la realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos tratando distintos temas en El Puente, intentando un poco acercar la mirada de la facultad, el conocimiento académico y la experiencia y el trabajo de las organizaciones sociales. Queremos saludar a las radios que retransmiten El Puente a través de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Va ahí construyéndose distintos puentes, va circulando por distintos lugares. Les agradecemos a todas las radios que lo van retransmitiendo y a las nuevas que se van sumando también. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, a través del Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus pulgares arriba, algunas preguntas que quieren hacernos o sugerencia de tema también que quieran proponer. Y también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Allí también nos pueden ir siguiendo. El tema de hoy va a ser masculinidades, nuevas formas de ser hombre, nuevas formas de ser de esto de la masculinidad. Vamos a ver de qué se trata y cómo se fue construyendo históricamente y qué impacto tiene en la vida cotidiana, en las prácticas cotidianas. De eso vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada. Así que si quieren, pueden ya conectarse con nosotros a través de elpuente@sociales.uva.ar y arrancamos de la siguiente manera.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Tomo y obligo, mándese un trago, y necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Tomo y obligo, mándese un trago, que necesito el recuerdo. El recuerdo matar, sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz alcanza.
Una versión de Morris del tema Tomo y Obligo, el tema original de 1931 de música de Carlos Gardel y letra de Manuel Romero, uno de los temas centrales de la película Luces de Buenos Aires, también de 1931, filmada con Gardel, un manual clásico de la masculinidad tanguera, esas letras de tango que dicen cómo es ser hombre. La mujer lo engaña, él la descubre, entonces se va con un amigo a emborracharse y él le dice que la deje y canta Tomo y Obligo, ¿no? Tema clásico de las letras de tango que dicen cómo es, cómo hay que ser hombre, cuáles son las pautas para ser hombre, que un hombre macho no debe llorar, así termina. Para eso ya estamos en compañía de nuestra invitada para hablar justamente de este tema de las masculinidades y cómo se construye el ser hombre. Estamos con Lucía Tufro. ¿Cómo estás, Lucía?
Hola, Luciana, muchas gracias por la invitación y bueno, muy buena introducción como para disparar este tema.
Lucila Tufro es integrante de la Asociación Civil Trama, que trabajan, entre otros temas, también el tema masculino.
masculinidades, entre otros temas de, relacionados al género. Exacto. Por eso le invitamos para hablar de esto de hoy, de cómo es, cómo se construye el ser hombre. Queríamos meternos un poco a bucear en este tema que impacta en las prácticas cotidianas de las relaciones entre hombres y mujeres también.
Así es, sí, sí. Bueno, en estas épocas está como, como apareciendo como tema, ¿no? La cuestión de pensar las masculinidades. Desde hace unas cuantas décadas las mujeres se fueron ganando espacios y por eso se habló también mucho de qué era esto de ser mujer, qué era la femineidad, ¿no? Por supuesto con un importante aporte del feminismo, que es un movimiento social que... diríamos a nivel de los cambios que generó, tal vez el más importante de la Revolución Francesa, ¿no? Y de la mano de esa, de eso, de pensar la feminidad y las mujeres, aparece la necesidad también de pensar esta cuestión de las masculinidades, ¿no? Porque lo importante de entrada es pensar que si no hay feminidades, no hay masculinidades, y al revés, ¿no? No tendría sentido hablar de masculinidades si no pensáramos que también hay feminidades. Y ahí es donde este tema toma importancia, porque hablar de estos temas es hablar de las relaciones entre las mujeres y varones en todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, a partir de este disparador, nuestro interés es pensar estas relaciones siempre teniendo como un horizonte, que es el cambio social, ¿no? Desde Trama pensamos esto, pensamos el cambio social como un desafío que puede darse tanto en lo personal como en las organizaciones sociales, como debería darse también en los países, ¿no? Así que teniendo ese horizonte, ese desafío, ese sueño, pensamos que uno de los grandes cambios que se está produciendo y que debemos contribuir a que se produzca es cómo mejorar y cómo cambiar las relaciones entre los varones y las mujeres. Y en este trabajo surgió la necesidad, a veces por inquietud propia del equipo y muchas veces por demanda también, de empezar a pensar qué es esto de hablar de las masculinidades.
¿Y por qué empezaron a detenerse a pensar esto de las masculinidades? ¿Cómo es el ser hombre y cómo se construyó históricamente, quizás poder hacer una construcción? ¿Y qué características tienen? ¿Qué hay? ¿Qué valores e ideas hay detrás de esto?
Bueno, es muy importante lo primero que vos decís. Tanto el ser mujer como el ser varón es algo que se construye en la cultura. No es algo que venga dado por la naturaleza, si bien tenemos, por supuesto, diferencias biológicas. Todo lo que tiene que ver con lo que imaginamos, sentimos o decimos que es ser mujer y que es ser hombre es una cuestión que se va construyendo en la cultura. ¿Cómo se transmite la cultura habitualmente? Con la educación, con la familia, cuando somos chicos y chicas y chicos. La educación, por supuesto, los medios de comunicación, los grupos de pares, todo lo que tenga que ver con vivir en sociedad, ¿no? Y esa forma de pensar cómo ser hombre y cómo ser mujer no es algo que sea neutro, no es que da lo mismo ser hombre que ser mujer. En algún momento nuestras sociedades, por diferentes motivos, empezaron a valorar más todo aquello que estaba vinculado a lo masculino. Por eso decimos que en nuestras sociedades de hoy, que muchos llaman, por ejemplo, patriarcales, porque surgen como el gobierno de los padres, esas sociedades donde los reyes o las personas que manejaban el poder eran varones y generalmente tenían un rol de padre sobre toda la comunidad, en esas sociedades que podemos llamar hoy patriarcales y en las que nuestra sociedad tiene muchas de esas características a pesar de los cambios, las desigualdades son muy importantes, ¿no? Los varones siempre están relacionados o más vinculados al ejercicio del poder y sobre todo al poder que se ejerce fuera de la casa, ¿no?
Claro.
Entonces es importante pensar que cuando hablamos de las masculinidades estamos hablando de relaciones que tienen que ver con el poder, ya sea con las mujeres, por supuesto, porque hay situaciones en las que los hombres ejercen un poder y eso es muy evidente, pero también dentro de los distintos tipos de hombres, por eso no hablamos de masculinidad en singular, sino en plural, dentro de las distintas formas de ser hombre, también ahí se ejercen distintos poderes, que si querés después lo podemos charlar o ejemplificar.
Vamos a escuchar un audio, dale, si te parece, que preparamos para poder meternos un poco en esto que decís vos, las masculinidades en plural, uh-huh. ¿Por qué hablamos en plural? Y cómo en esto que vamos a escuchar algunos hombres que se estuvieron metiendo en este tema y que van abriendo por ahí otro horizonte de el vivir ser hombres, nos dicen esto que vamos a escuchar ahora y ahí lo traemos y lo discutimos. Vale. Y bueno, a veces pasan estos desperfectos técnicos. Puede en fallar, la radio. Dice. Ahora en un ratito lo ponemos. Porque hay algunos colectivos de varones que también trabajan este tema. Por ejemplo, el de colectivo de varones antipatriarcales. Exacto. Y por ahí otros en otros países también. Hablábamos antes, fuera de micrófono, de en Latinoamérica, en Chile, en Uruguay, en otros países que hay por ahí más organizaciones o grupos de varones que están pensando el ser varón de otra manera, ¿no? Exacto. Eso es muy interesante.
Sí, es muy interesante y es muy importante para lograr cambios en esto que decíamos, las relaciones entre los hombres y las mujeres. Sí, en Argentina están surgiendo grupos, por suerte, y eso ayuda a que esta discusión o este debate incluya cada vez más a los varones, ¿no? Porque es muy difícil que algún varón participe de espacios o de talleres o de actividades que hacemos con mujeres, ¿no? Hay que pensar o en actividades mixtas, que bueno, eso es interesante, y también estos grupos lo que están detectando con sus actividades es que los varones también necesitan sus propios espacios para reflexionar, porque nadie se cuestiona o nadie piensa por qué esto de ser hombre es de tal manera. Si no hay una autorreflexión o un espacio para pensarlo y para entender cómo funciona esto, es muy difícil que esa autorreflexión se genere. Entonces, bueno, muchos de esos grupos están contribuyendo para generar esos espacios de autorreflexión.
Y a veces cuando los moldes son muy cerrados, decís, bueno, ser hombre es esto, esto y esto. Y por ahí el hombre no encaja en esto, bueno, entonces ¿dónde te metes? Hay como mucha presión también en ese sentido, y el ser mujer también. Esos modelos como muy cerrados tienden un poco a eso.
Los estudios de género en general, pero los de las masculinidades, lo que dicen es que todas las sociedades tienen como un modelo ideal, ¿no? Al que pretenden hacer encajar tanto a los varones como a las mujeres. Que ese modelo nunca se llega a lograr, ¿no? Que podemos tener algunas características y otras no. Pero que ese mismo modelo entra en crisis muchas veces por muchas cuestiones, tanto en lo individual como en lo social, ¿no? Pensemos por ahí en los cambios que generó, por ejemplo, el ingreso de las mujeres al trabajo, la posibilidad de manejar la salud reproductiva, ¿no? Poder evitar los embarazos. Todas esas revoluciones que se dan en lo social generan también cambios en los roles de las mujeres y los varones.
Ahora sí, vamos a escuchar el audio sobre masculinidades y continuamos conversando con Lucila Tufro.
Me parece que los cambios de paradigma permiten que aparezcan estas nuevas formas de ser varones, que siempre estuvo como oculta, mal vista. Entonces se están animando a presentarse y no por eso dejan de ser viriles.
Ser varón en algún sentido es como una carga re fuerte, ¿no? Porque de un lado tenemos como llevar en sí, además de llevar el pene, de llevar la cara del opresor, digamos, en este sistema sin haberlo elegido, y también de llevar el mandato de ser el hombre que se haga cargo de las situaciones complicadas, que se haga cargo de la familia.
¿Qué hacen los varones que históricamente hemos estado en un rol de opresión, planteándonos en contra de un sistema de dominación que nos da privilegios?
Revincularnos entre nosotros, que parte del patriarcado lo que ha hecho es alejarnos entre los varones y solamente relacionarnos con códigos demasiado superficiales, ¿no? Y cosas que realmente no son importantes para nuestras vidas.
Ahí escuchábamos en primer lugar a Nelly Borges de la Red de Mujeres de la Matanza y después a algunos varones, Fernando, Gabriel y Luciano, del colectivo de varones antipatriarcales. En distintas zonas están ellos, en La Plata, en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, están en distintos lugares. Ahí escuchábamos distintas voces de este colectivo que, bueno, decían distintas cosas en relación al ser varón, esto de llevar la cara del opresor, ¿no? De empezar a pensarse, a revincularse de otra manera con sus pares.
Muchas veces esta misma exigencia de ser de una forma de los varones también hace que la sociedad los ponga, ¿no?, a todos los varones en ciertos lugares. si bien es verdad que en las situaciones, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, en el 90% los agresores son los varones, si pensáramos en todo el universo de varones, bueno, ¿quiénes son los que ejercen violencia? Son un porcentaje bajo, por lo menos esa violencia extrema, ¿no? Y es importante que estos nuevos grupos lo que están planteando es, bueno, nosotros como varones planteamos la discusión sobre cómo evitar la violencia contra las mujeres. Y de esa manera mostramos que también hay otras formas de ser varón en esta sociedad que tienen que ver con la convivencia, con no querer ejercer la violencia, con las mujeres y entre los propios hombres, ¿no? Porque esto que decíamos antes, las masculinidades son muchas. Si bien hay ciertas características que la sociedad valora y premia, hay muchos hombres que no se sienten identificados con ese tipo de masculinidad, o que se identifican en algunas cuestiones y en otras no. Dentro de los mismos grupos de varones hay quienes se sienten reprimidos, discriminados. Una cosa muy evidente es quienes pertenecen a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en varones que no se identifican con la heterosexualidad, que es como la exigencia que socialmente se les pone, ¿no? Y de estos grupos que de alguna manera están en contra de esa forma de pensar la masculinidad unificada, dura, de mandato, es desde donde estamos logrando hacer cambios importantes y empezar a discutir, porque los varones tienen que ser aliados para el cambio. Si solo los pensamos o solo los definimos como los opresores o como los responsables de la violencia, va a ser muy difícil sumarlos, ¿no? Para sumarlos hay que hacer otra cosa, hay que convencerlos de que ellos también tienen consecuencias negativas en este tipo de masculinidad hegemónica, ¿no?
Y antes decías de las formas de ejercer el poder de los hombres fuera de la casa. ¿A qué te referías y qué ejemplos concretos podemos dar?
Bueno, hace mucho tiempo que sabemos que el modelo patriarcal señala que el ámbito habitualmente masculino es aquel que está fuera de la casa, ¿no? Del espacio público, de la vida del trabajo, de la política, del ejercicio del poder, de la justicia, ¿no? Si pensamos hasta hace unos años casi no había juezas mujeres, y las mujeres generalmente estaban asociadas al ámbito doméstico, ¿no? A la crianza, obviamente a la mantención de la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de los ancianos, todo lo que tenía que ver con el ámbito doméstico, ¿no? Muchas veces se discute si en ese ámbito doméstico las mujeres tienen un cierto poder o no tienen, ¿no? Es como, bueno, un tema de debate. Pero lo que está claro es que durante muchos siglos las mujeres no tuvieron ejercicio del poder o no pudieron ejercer el poder fuera del hogar, ¿no? Suponiendo que en algunos casos pudieran tener cierto poder dentro del hogar. Y esto también es parte de la exigencia, ¿no? ¿Qué mandatos les aparecen a los varones en esto de tener que hacerse cargo de la vida pública? Bueno, nosotros trabajamos como con 3 o 4 modelos que son como los mandatos tradicionales. Uno es el ser proveedores, ¿no? Durante muchos siglos y muchas décadas se pensó que el padre de familia era quien tenía que traer el sustento económico y la mamá cuidar a los hijos, estar en el ámbito del hogar. Si bien esto fue cambiando, de cualquier manera, si pensamos en lo ideal o en lo que deseamos o en lo que exigimos, sigue estando un poco por detrás ese mandato, aunque las mujeres trabajen ya fuera de la casa. Otro es el exigir que sean los cuidadores, ¿no? En las situaciones en que, bueno, a las mujeres y los niños pensados como más débiles, que no se pueden proteger, el hombre siempre tiene que ejercer como ese rol de protector, aunque en situaciones se sienta que tendría que ser él el protegido, ¿no? Claro. Se exige y no puede manifestar sus sentimientos, sus debilidades, esto de no llorar, ¿no? Que decía el tango. Otra, por supuesto, es en el terreno sexual, ¿no? Ser siempre activo, ser siempre el que atrae, el que conquista. También esto es una característica.
El que toma la iniciativa.
Exacto. Y después, bueno, también en el tema de la autosuficiencia, ¿no? En esto de no poder contar con nadie, un poco, creo que era Lucho que lo decía en el audio, ¿no? En esto de volver a revincularnos entre los hombres. Bueno, en esto de tener una red de sostén, ¿no? Está muy mal visto, se toma como debilidad si vos como hombre no podés hacerte cargo de tus problemas. Y muchas veces son problemas que necesitan de los otros o de las otras, ¿no? Entonces, bueno, estos son como los 4 grandes mandatos que seguimos observando que funcionan para los varones de acuerdo a la masculinidad más tradicional.
Y también otro tema interesante es el tema del cuidado personal, de la estética, del cuidado personal, ¿no? Y ahora te propongo, si escuchamos un tema con mucho ritmo y mucho movimiento, que hace un poco alusión a esto, bueno, ¿no? Metrosexual se llama el tema y es de Amandita, la cantante mexicana. Vamos a escuchar Metrosexual por Amandita.
nos conocimos, no podíamos creer que fuéramos tan similares. ¿No es una casualidad enorme que, habiendo tantos colores de tinte, los dos trajéramos rubio cenizo caoba? Tengo un novio metrosexual, usa extensiones, no se deja de peinar, en todos los espejos se tiene que mirar, va al gimnasio hasta Navidad. Metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual, metro, metro, metrosexual.
Se sabe vestir y cómo caminar, pestañas enchinadas, mentón maquillado, tiene todo el cuerpo operado. Tiene todo el cuerpo depilado, pectorales, la barbilla y los labios inyectados. Palazuelos es su amigo y van juntos al bronceado. Si le tomas una foto, posa como Gabriel Soto. Él está circuncidado, es fanático del Botox.
Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual.
Solar y sueña con montar un spa, hacer pilates al despertar y spinning después de desayunar.
Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual.
Yo creo que está obsesionado, él dice que está engordando, lo veo muy demacrado, se me hace que está vomitando.
Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual.
Sé bien, bien de tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino. Sé bien, bien de tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino. Sé bien, bien de tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino. Sé bien, bien de tu lado femenino. Es un hombre que te quiere ver divino.
Una vez estuvo en prisión, lo arrestaron por robar productos de Avon.
Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Tengo un novio metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Metro, metro, metrosexual. Tengo un novio metrosexual.
Hola, guapo. ¿A qué hora sales? Al salón de belleza. Papá.
Porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenerlo, y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente un puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente.
Julio Cortázar.
Hoy, ¿quién es realmente un macho? ¿El más fuerte? ¿El que no llora nunca? ¿El que sale con 20 mujeres a la vez? No, macho es el que está en pareja hace 5 años. Eso es un macho. Macho es el que sale a correr en mallas. Es el que acepta que otro hombre está más galán que él. Es el que sabe los programas de la lavadora. Es el que se levanta a las 4 de la mañana a cambiar pañales. Eso es un macho. Es el que ojea revistas de chismes en la peluquería. Es el que pone en el estatus de Facebook in a relationship. Eso es un verdadero macho.
El Puente, un espacio para el intercambio de ideas.
La publicidad de Coca-Cola Light que nos dice que como, cuál es el verdadero macho. Ahí hacía la comparación entre antes cuál era también la propaganda dirigida a la Coca-Cola tradicional y ahora esta nueva Coca-Cola Light que apunta a otro tipo de hombre.
Ya convencimos a las mujeres que tomen Light, así que ahora hay que convencer a los varones. Sí, tanto en el tema de la publicidad como en esta cuestión de lo metrosexual, ¿no? Se pueden ver nuevas aristas o permisos, ¿no?, que ciertos varones se dan de cuestiones que antes estaban absolutamente asociados a lo femenino, ¿no? Lo importante es que estas cuestiones que aparecen un poco como superficiales o como un discurso también de renovación, que efectivamente en la vida cotidiana se vean y se puedan identificar, ¿no? Que no sean solo una pantalla para seguir siendo de la misma manera. Hay un autor muy interesante, se llama Bonino, que habla de los micromachismos, ¿no? O sea, hoy ya no es ese padre patriarcal, duro, ¿no? Que llegaba y daba órdenes y gritaba y toda la familia, sino que hay formas muy sutiles, ¿no? De ser machista en esto de, bueno, pensar las tareas domésticas como una ayuda, cuando en realidad debería ser algo que se comparte porque, bueno, hay que hacer funcionar un sistema como es una familia. Hay que tener cuidado hasta dónde estos mensajes o estas, entre comillas, nuevas masculinidades que se presentan, efectivamente cambian o son un maquillaje tanto de la publicidad como de ciertos discursos para tapar lo que sigue siendo muy diferente, ¿no? O sea, donde las relaciones sociales siguen teniendo características de, bueno, de mujeres que ejercen un montón de roles, además de trabajar fuera del hogar, y que esto no es por una cuestión de discapacidad de los varones dentro de la familia, sino que es por una cuestión cultural. Bueno, esos son los cambios profundos, ¿no? Claro. Los cambios que logran que en nuestra vida cotidiana pensemos en términos de todas las personas con todos los derechos, ¿no?
Claro, y también para venderle productos a, ¿no? Para vender más en el también. Mercado a otro tipo de público, sí. ¿No? Y a estos nuevos tipos de hombres.
La publicidad tiene la habilidad de tomar todos los discursos que hay y aprovecharlos para su objetivo, ¿no? Para facturar fundamentalmente. Así que también ahí, bueno, quienes trabajan en las cuestiones de medios lo investigan, pero efectivamente hay muchas cosas que son muy superficiales y que toman como elementos de los discursos sociales o de lo que pasa en la sociedad y lo transforman en algo que es un producto, ¿no?
Estamos conversando con Lucila Tufró de la Asociación Civil Tramas. El tema de hoy es las masculinidades. Uh-huh. Y algo que quizás quería preguntarte es la cuestión de la crianza de los hombres, porque uh-huh. alguien los crió a estos hombres con este patrón machista y patriarcal. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que crían a los hombres varones con ese modelo?
Bueno, lo que decíamos al principio, la cultura patriarcal se impone sobre mujeres y sobre varones. Eso no diferencia. Tanto las mujeres como los varones, si no se cuestionan, si no piensan esos roles y no entienden que eso genera desigualdades y desequilibrios entre los proyectos de vida que implica ser un varón o una mujer en el modelo clásico, bueno, a las mujeres les pasa lo mismo, son educadas por un modelo patriarcal, entonces no se les puede pedir que sin tener un proceso de reflexión o de cuestionamiento de sus propios de lo que heredó y de lo que aprendió de esta cultura, no es diferente a lo que sucede con los varones. Ahí lo que hay que cambiar es todo el funcionamiento de la cultura y la forma de pensar el rol de las mujeres y de los varones. Muchas mujeres cuestionan ese rol, muchas mujeres no son, no educan, digamos, de la misma manera que educaban las abuelas o las madres. Pero por supuesto que hay muchas que se siguen manejando con las pautas que le ofrece la cultura. Las culturas, así como las personas, se van formando a lo largo de muchos años. Y los cambios también son procesos lentos, a lo cual, bueno, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con perder ciertos privilegios por parte de los varones o ganar ciertos derechos por parte de las mujeres, es algo que se va cambiando de a poquito.
Lleva tiempo.
Y lleva tiempo. Claro. Y que por supuesto, en toda la sociedad que conocemos, incluso en los países donde aún están más cuestionado todo el modelo más tradicional, siguen existiendo personas o lugares o partes de esa cultura que se manejan con modelos más tradicionales, ¿no?
Claro, está bueno esto de poder empezar a criar a los varones de otra manera, uh-huh. regalarles por ahí también la cocinita, como le regalan también a las nenas, la escoba, así empiezan a poder uh-huh. asimilar las tareas de la casa, ¿no? En cuestiones, exacto, como decías, sí. prácticas y concretas, uh-huh. de poder empezar a que las cosas sean más igualitarias.
Sí, lo que serían los cambios a largo plazo, esos que realmente van a generar otro tipo de sociedad, la educación es fundamental, ¿no? Está en esto que vos señalas, bueno, está estudiado el tema de los juguetes, pero también en el permiso de la actividad física, en el desarrollo de otras vocaciones que no son las tradicionales, está estudiado que durante mucho tiempo en las aulas quienes más hablan y a quienes más se le da la voz para hablar por parte de los maestros y las maestras es a los varones, ¿no? Hay muchas situaciones que desde la infancia, si se promueven cambios, realmente cuando esos chicos sean adultos, eso va a ser un gran impacto, mucho más de lo que por ahí podemos hacer sobre nuestras generaciones, que ya estamos formadas y ya tenemos una identidad y una forma de ser varones y ser mujeres, ¿no?
Queremos agradecer a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, a Carla Cas, a Fernando Rodríguez, a Dulce Locura, ahí nos dejaron sus pulgares arriba en facebook.com/elpuenteradio, y Adrián Leonardo Ávalo nos deja una pregunta, que es: ¿de dónde nace la cultura del aguante tan nefasta en nuestras canchas? Uh-huh. Nos manda un abrazo, este es el mensaje que nos dejó para nuestra invitada. El tema de hoy es masculinidades, estamos hablando con Lucila Tufró de la Asociación Civil Tramas.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Ahí teníamos esta pregunta que dijimos recién, ¿de dónde nace la cultura del aguante tan nefasta en nuestras canchas? Nos preguntaba Adrián, por ahí relacionándolo un tema un poco con el machismo, no sé qué podés comentarnos, Lucila.
Sí, no soy especialista en el tema, me parece que hay gente que sabe mucho más y que la pueden invitar.
Lo tenemos ya programado a hablar de violencia en el fútbol y en las canchas, y vamos a hablar próximamente de este tema.
Pero sí, una cuestión que nosotros estamos trabajando, sobre todo cuando pensamos en grupos de jóvenes varones, es que constantemente la cultura patriarcal le exige a los varones demostrar cuán hombres son. ¿Por qué? No es que de una vez para siempre un varón nace varón y la cultura lo acepta, no, todo el tiempo tiene que estar demostrando esa hombría, ¿no? Por supuesto, hablo en términos generales, no se puede pensar que esto es así en todos los casos, pero normalmente, y sobre todo en estas subculturas que tienen un grado muy grande de machismo, que tradicionalmente son ámbitos donde no hay mujeres, donde son culturalmente pensadas y vividas por varones, la cultura del aguante implica eso de estar ir siempre al frente, pelearse, demostrar la hombría, y en muchas situaciones este modelo más de tradicional de masculinidad obliga a los varones a hacer eso para demostrar que son hombres. Esto tiene una contracara, una cara triste, digamos, ¿no? Que me parece que es importante también decirla, y que por ahí es por donde algunos hombres van a empezar a pensarse de otra manera, que son las consecuencias, ¿no? Las muertes, los accidentes, el consumo excesivo de alcohol, muchas de esas situaciones que a veces las pensamos como una desgracia o como una situación aislada del contexto, está favorecida por pensar la masculinidad de esa manera. Lo mismo, por supuesto, que la violencia contra las mujeres, ¿no? Si pensáramos otras formas de masculinidad, donde primara la palabra, se pudieran expresar los sentimientos, bueno, por supuesto, no se van a reír, esto no es para pensarlo en una cancha con 80.000 personas, pero eso es una manifestación de una forma de pensar la masculinidad en todos los ámbitos, desde la competitividad, desde la respuesta de reconocerse en esa cuestión de la hombría más violenta y más desde el ejercicio de un poder, y que el grupo favorece, ¿no? El estar en grupo y en grupos de pares favorece esas actitudes y esas conductas que por ahí en forma individual esas personas no tienen, ¿no?
Claro.
Pero no es por la masificación, es porque ahí hay una exigencia de demostrarse y demostrarle al resto por dónde pasa la masculinidad.
Contanos un poco, Lucila, ¿qué es Tramas, la Asociación Civil Trama? Y bueno, ¿cuánto hace que funcionan? ¿Cuántos lo conforman? ¿Y cuáles son los objetivos?
Trama es una organización, una asociación civil que formamos en el año 2006. En este momento más o menos somos 10 personas que trabajamos en los equipos técnicos, digamos, que trabajamos en la elaboración de los materiales y de algunas otras experiencias. Y fundamentalmente la pensamos, somos casi todos y todas comunicadores, y nuestra idea fundamental era cómo le podíamos aportar a las organizaciones sociales con las que trabajábamos en otros ámbitos, ¿no? Que veníamos de experiencias de participar en muchas organizaciones sociales, cómo les podíamos dar herramientas, tanto hacia adentro como hacia afuera, de comunicación y de reflexión sobre algunos temas. y por nuestras trayectorias personales y nuestros intereses, el tema de género siempre estuvo presente, porque nos parece que hay mucho desarrollo en los ámbitos académicos, en las facultades, en los grupos de estudios, pero que sin embargo no hay demasiados materiales o demasiados espacios o formas de trabajar esto en las organizaciones sociales. Y como te decía al principio, nosotros pensamos que el cambio social es como el objetivo que tenemos que ir construyendo día a día. Y en ese cambio nosotros priorizamos una cuestión que es el vínculo de los varones con las mujeres. Y por eso estuvimos elaborando una serie de manuales que los pueden ver en la página, que se llaman Pico de Lora.
Están jugando, buenísimos.
Jugando con esto de lo femenino y lo masculino, ¿no? El pico de loro, que es como una herramienta muy masculina, pero ponerlo en femenino, digamos, como para jugar con esto. Y la idea es dar herramientas bien prácticas para que las organizaciones piensen las cuestiones y las relaciones de género hacia adentro de sus organizaciones, con quienes trabajan, con los grupos con quienes trabajan, y cómo también esto se puede comunicar en forma cotidiana, en forma accesible para toda la comunidad.
Si quieren entrar a la página es www.trama, uh-huh, en singular.org.ar. trama.org.ar, ahí también lo subimos a nuestro Facebook, y ahí están también estos materiales, masculinidades plurales, hay uno, uh-huh, que
nosotros
sacaron.
Hicimos tres materiales en el 2010, uno que es para trabajar cuestiones de género con organizaciones, otro que es, dos que son para trabajar con género, uno que es para trabajar comunicación y género, y este año editamos otro volumen de esa serie que se llama Masculinidades Plurales, que trata todos estos temas que estamos conversando y que tiene también talleres para el trabajo con varones o con grupos mixtos en organizaciones sociales, y otro que me interesaría también comentar, que se llama Modelo para Armar, que no es de la serie Pico de Lora, pero que lo editamos este año, que es para trabajar las cuestiones de las masculinidades con grupos de jóvenes, que también tiene talleres, actividades grupales. Sobre jóvenes que hicimos Modelo para Armar, lo hicimos con el apoyo de ONU Mujeres, que es una organización de Naciones Unidas que apoya el trabajo de las mujeres en todo el mundo, en el marco de una campaña que se llama Únete, que es para prevenir la violencia contra las mujeres. Y el de Masculinidades Plurales lo hicimos con el apoyo de PNUD, que también es una organización de Naciones Unidas, y lo hicimos en conjunto con otra organización que se llama Campaña del Lazo Blanco, que es una campaña que está en casi 150 países, que nació en Canadá, y que son varones que trabajan contra la violencia hacia las mujeres.
Así, Campaña del Lazo Blanco.
Campaña del Lazo Blanco, que también tiene una página, www.lazoblancotodojunto.org.
Bien, así que hay variedad de materiales, y estos manuales se pueden descargar como PDF de la página de Trama.
Todos nuestros manuales y los materiales que desarrollamos son de uso gratuito y libre, o sea que se pueden descargar en forma digital de la página web, o también si se quieren comunicar porque quieren una copia en papel, no tenemos tantos, pero para organizaciones sociales que trabajen con grupos de jóvenes o que tengan interés en trabajar con varones, nos lo pueden pedir. Nuestro mail es trama2006@gmail.com.
Buenísimo. Y te pregunto también respecto de esto que decías antes de los jóvenes, adolescentes, ¿qué pasa con las diferencias de edades, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trabajar estos temas, quizás es interesante, con los grupos de adolescentes?
Bueno, en el trabajo con varones es muy importante la diferencia que hay según la edad y según el ciclo de vida que estén transitando. La adolescencia y la juventud es un momento muy importante, por lo menos para nosotros, como muy estratégico trabajar. ¿Por qué? Primero porque a esa edad nos estamos cuestionando, tanto varones como mujeres, todo lo que la sociedad nos dice, ¿no? Criticamos a los padres, nos peleamos con la escuela. Entonces es un muy buen momento para criticar la masculinidad que se nos quiere imponer o que queremos se nos pretenden poner como la única posible. Y por el otro lado, porque también es una franja de edad, supongamos, por ejemplo, de los 14 a los 20 y pico de años, es una franja que se expone muchísimo a situaciones, tanto de violencia como de lo que decíamos antes, problemas en la vía pública, accidentes. Un alto porcentaje de las muertes en estas edades es por esos motivos, que normalmente cuando miramos las estadísticas se llaman causas externas, que son peleas,
muerte por consecuencia de situaciones de violencia, suicidios, homicidios, accidentes automovilísticos, es decir, todos esos motivos que no tienen que ver con las enfermedades ni con desgracias, sino que tienen que ver con modelos de conductas que a estas edades nos ponen muy en riesgo si no pensamos en una cultura más del cuidado. Entonces, para nosotros también por ese motivo es muy importante trabajar con jóvenes y adolescentes, porque desarmando y trabajando de una forma más democrática y más abierta la cuestión de la masculinidad, pensamos que también podemos prevenir esas situaciones.
¿Y qué respuesta tienen por parte de los chicos, de los adolescentes y jóvenes cuando les plantean este cuestionamiento a este modelo machista dominante?
En general, al principio se asombran mucho porque no entienden por qué hay que charlar de estas cosas, ¿no? Claro. Es como tan natural pensar qué es un hombre y qué es una mujer y por qué se vinculan como se vinculan, que al principio es como que llama la atención. Ahora después, con una serie de ejercicios y con el trabajo grupal, es muy interesante porque es como descubrir un mundo nuevo, ¿no? Decir, ah, claro, esto que estaba pasando o que yo no lo podía poner en palabras, ahora puedo ponerle palabras y puedo entender por qué se da, y también tengo más herramientas para tomar decisiones sobre eso, ¿no? Es imposible prevenir la violencia o generar una cultura del cuidado si no pensamos y no se piensan los chicos como personas que tienen derechos. Si vos no tenés derecho, es imposible que reconozcas el derecho en las otras personas, pero que además te cuides, ¿no? Entonces, un poco el trabajo de los talleres es un trabajo grupal que se da de esa manera. Generalmente se inician con grupos mixtos, ¿no? Porque normalmente los chicos y las chicas están juntos. Y ahí generalmente la convocatoria es más para trabajar temas que tienen que ver con la sexualidad o con temas que no están fuertemente vinculados a las cuestiones de género. Pero que después, si uno esos temas los vincula con qué es esto de ser mujer y qué es ser hombre y empezar a cuestionar eso a través de ejercicios y juegos, se llega al momento en que ellos mismos plantean la necesidad de tener un espacio para reflexionar. No solamente sobre estos temas, lo que estamos detectando es que los chicos y las chicas, esto no hay diferencia de género, en muy pocos lugares tienen posibilidades de hablar. No les damos esa posibilidad por parte de los adultos, las instituciones, y por el otro lado todos los ámbitos donde ellos se divierten. También pensemos en un boliche. En un boliche nadie puede hablar con nadie, ¿no? O sea, claro. el volumen de la y en otros ámbitos no se generan esos espacios, salvo en organizaciones sociales donde, convocados por alguna actividad deportiva o cultural, tienen conciencia de la importancia que ellos también tengan esos espacios. Y me parece que ese es el mensaje, ¿no?
Para poder construirse su propia identidad también, diferente, totalmente, como vos decís, cuestionando la de los padres. Y también algo interesante, ya vamos cerrando porque nos quedan pocos minutos, ¿qué es lo que pasa en ese vínculo, no? Cuando los jóvenes empiezan a reflexionar y a cuestionarse las prácticas cotidianas en relación con el otro sexo, y también por ahí mirar a sus propios padres, ¿no? ¿Qué pasa en eso?
Y tener la posibilidad de a veces una pregunta sobre algo que está muy naturalizado genera como un cambio, ¿no? De, bueno, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué es así, no? Bueno, a veces es tal vez simplemente generar ese espacio. Por eso nosotros en todos los materiales ponemos ejercicios grupales, porque sabemos que eso ayuda a las organizaciones sociales y a los facilitadores, a los educadores, también en las escuelas, a introducir desde el juego o desde el trabajo grupal. Y después cada uno va a ir generando sus propios procesos con cada grupo, ¿no? Y pensar que esto no es una charla de masculinidades, es algo que o de género o de sexualidad. Eso con los jóvenes hay que trabajarlo en procesos más largos. Todo el trabajo que nos demos, ya sea en una actividad deportiva, artística o por el motivo que lo convoquemos, tiene que siempre tener pensado un espacio de reflexión, tanto para la construcción de ese grupo como para pensar las identidades de los chicos y de las chicas. Me parece que eso es como el ideal, ¿no?
Ya saben, se meten en www.trama.org.ar y ahí pueden encontrar más documentos y materiales sobre este tema.
Exacto.
Te agradecemos mucho, Lucila Tufro, por haber venido.
Muchísimas gracias
aquí
por la invitación, y también hacer extensiva la invitación a todas las organizaciones que quieran a comunicarse con nosotros y a, bueno, buscar los materiales, y estamos a disposición. Y también agradecer a la facultad tanto este espacio como el que tuvimos posibilidad de tener el año pasado con el programa de extensión con organizaciones sociales, que para nosotros siempre es un placer poder conocer nuevas organizaciones.
Muchísimas gracias, bueno,
gracias,
Lucila.
A ustedes.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Queremos pasarle una información del programa Universidad, Discapacidad e Igualdad de Oportunidades de la Facultad de Ciencias Sociales. Va a estar realizando una clase abierta sobre ajedrez en sociales, jugándonos por la integración. Esto se va a estar realizando el miércoles 3 de octubre en el horario de 3 de la tarde a 7, de 15 a 19 horas, en la Facultad de Sociales Santiago del Estero 1029, aula 1 en planta baja. Se va a estar desarrollando esta actividad organizada por el programa Universidad, Discapacidad e Igualdad de Oportunidades que tiene nuestra facultad, y que hace poco tuvimos un programa sobre discapacidad y contando lo que hace la facultad en relación a este tema. Así que si quieren participar de esta clase abierta, ajedrez en sociales, el miércoles 3 de octubre a las 3 de la tarde en Santiago del Estero 1029, aula 1, planta baja. Y así nos despedimos del puente del día de hoy. Les contamos que el viernes vamos a continuar hablando sobre masculinidades con la voz de algunos hombres. Va a estar viniendo Ariel Sánchez, que es investigador de este tema desde la carrera de comunicación en nuestra facultad. Vamos a estar conociendo más sobre este tema, metiéndonos y escuchando las voces masculinas en relación a este tema. Así que no se pierdan el programa del día viernes. Les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Muchas gracias, Maxi Mesa, en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción, y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.